La Radio de los Ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Pues sí, estamos en Oaxaca prácticamente, con Dios Nunca Muere de Masadona Alcalá, esta hermosa melodía, hermosa canción que nos identifica a todos con Oaxaca. Creo que pocos podrían decir que es de otro lado. Joel Romero Salinas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, Lili Silvia, contentísimo de estar contigo y de escuchar de Masadona Alcalá, Dios Nunca Muere, que seguramente, así como nos da gusto a nosotros escucharla, debió darle gusto al personaje del que nos vamos a ocupar.
A Alfonso Caso Alvarado.
Andrade.
Alfonso Caso Andrade, mira, le estoy cambiando hasta el nombre. De Alvarado lo quería yo poner. No, es Andrade. Alfonso Caso Andrade, el 1 de febrero de 1896 es su natalicio.
Sí, un personaje de la rotonda de las personas ilustres, nacido en el mes de febrero.
Joel, cuando decimos 1896... ¿cómo estaba nuestro país? Si pudiéramos tener una imagen, ¿cómo se vestían? ¿Ya tenían qué?
1896, estamos hablando de los años
de finales de un siglo.
Del gobierno porfiriano, uh-huh. En donde la moda francesa era totalmente significativa. Estamos pensando en vestidos zampones para las mujeres, cintura breve.
Pero con corsé.
Con corsé, por supuesto, para destacar que la mujer mexicana siempre ha sido pudorosa, pero destacar las maravillas
los
del busto,
los atributos del norte del cuerpo.
Siempre ha sido un atractivo femenino. Seguramente que los cabellos largos, los pies breves que tanto molestaban a Carlota de Maximiliano, que señalaba que las mujeres mexicanas tenían unos pies asquerosamente pequeños. Los hombres, pues tal vez con yaqué, con el traje a rayas.
Oye, pero este Alfonso Caso Andrade se vestiría así, porque lo que vamos a decir de él, pues es que es un hombre que se dedicó a estar en el campo.
Pues mira, no tanto, 1896, tuve la oportunidad de ver algunas fotos de su bautizo y era la época en que a los niños los vestían, le ponían sus roponcitos, le ponían sus mejores popelinas, les hacían sus cairelitos, de tal manera que es cuando era bebé y cuando llega joven, cuando seguramente va a la preparatoria donde es compañero de los siete sabios, de don Manuel Gómez Morín, de Vicente Lombardo Toledano, al que, por cierto, como te contaré después, hace su cuñado, pues ya vestía de pantaloncito largo y era un muchacho que iba por la cultura, que le gustaba la música, el antecedente que estaba en un cambio ya en el nuevo siglo.
Claro, nuevo siglo pensando en aquella época, claro.
Por supuesto.
Ahora, él estudió para abogado. Entonces, ¿cómo es que lo encontramos? ¿Cómo es que su vida se transformó al grado de llegar a ser arqueólogo? Claro, muchos dirán, claro, pues, habría que ser abogado. Tendría que haber sido abogado para después cambiarse de profesión, porque ves que hay muchos abogados por ahí que se dedican a otras cosas. Pero en el caso de Alfonso...
Yo diría que,
Alfonso,
que es un esquema de vocación y afecto. Tenemos que estar pensando
es una carrera social, ¿no?
Que son los años en que las carreras liberales eran necesariamente o medicina, o ingeniería, o leyes.
O leyes.
Y que no se abría el abanico universitario. Todos los conocimientos no estaban vetados. Pero con la excepción de las escuelas de altos estudios para hacer un poco de la filosofía, lo demás, el interesado tendría que ser un tanto autodidacta.
Y yo como pienso, fue el caso de Alfonso
yo
Caso.
Pienso que este fue el caso de Alfonso Caso, que cuando él termina de estudiar Derecho, y que al terminar de estudiar Derecho, precisamente se pregunta qué es el Derecho, este es el tema de su tesis, pues se va encontrando que el Derecho es la oportunidad que tienen los mexicanos en todo momento para dedicarse a hacer lo que no les está prohibido. Y una cosa que no le iba a estar de ninguna mente prohibida al señor Caso, pues era estudiar la riqueza histórica. Porque además tendríamos que analizar que en el plan de estudios del que él forma parte, evidentemente que la tarea de Torres Quintero había sido conocer un poco de nuestras raíces, el virreinato, etcétera. Y no es nada difícil que Alfonso Caso se haya encontrado en los momentos en que Batres y la oleada de investigadores y arqueólogos extranjeros viene a México y él se haya interesado por saber qué había más allá de Teotihuacán y Tula. Y encuentra una vocación y un afecto estudiando precisamente todos los aspectos antropológicos.
Pero en él tenemos realmente a un hombre muy acucioso para todas sus investigaciones, Joel, porque los descubrimientos que él hace han aportado a la cultura mexicana y al conocimiento de lo que fue nuestro país en las primeras culturas, en
claro,
los indígenas.
Y eso es lo que yo te diría, ahora quiero ganarte la partida.
A ver.
Ahora, eso es por eso por lo que está en la rotonda de
claro.
Las personas ilustres. Porque su descubrimiento muy importante, su descubrimiento de Mitla, lleva a los mexicanos a entender nuestra pluralidad. Nos lleva a entender nuestra raíz indígena. Nos llega el conocimiento de que somos pueblos mesoamericanos, que tenemos pluralidad étnica y que si la riqueza ha florecido en México, Tenochtitlan y en Tula, bueno, obviamente que en todo Mesoamérica deben haber vestigios importantes contra quién guerreaban y cómo se extendía el comercio mexica, cómo se llegaba a los litorales. Esa es una pregunta que hoy puede parecer ociosa, pero que para don Alfonso Caso, que autor del Pueblo del Sol, indica que hay culturas, y que hay culturas que es preciso encontrar, que es preciso descubrir, que es preciso estudiar. Y él encuentra en Monte Albán vocación y afecto, porque a ese trabajo lo acompañaba la que es su compañera de vida, la hermana de Vicente Lombardo Toledano.
Le bajó a la hermana.
Le bajó a la hermana, bueno, a uno de los sabios que con él constituyeron los
pues
siete
algún riesgo
sabios.
Tenía que correr el otro.
A fuerza de compartir talento, tuvieron que compartir un poco
a la familia.
A la familia.
¿Qué te parece si vamos a escuchar otro poquito? Me gusta mucho esta de Dios nunca muere.
Sí. Que
además el título es espléndido.
Y que seguramente a él le representaba por vocación, por el estudio de la raíz indígena, un aspecto muy importante, pero por otro lado, es en Oaxaca donde él encuentra a Lauros, y es en el Oaxaca, cuando él está, donde Dios nunca muere, era cotidiano.
Claro, vamos a escuchar. ¿Sabes qué me gusta mucho de esta, canción, de esta melodía? Que finalmente tiene un título, un verbo que uno podría decir, bueno, ¿cómo? Dios nunca muere. No ha muerto, ni morirá, ni, no, no, es presente.
Es una teología popular hecha música. Dios es la eternalidad. El eterno no tiene principio, no tiene fin. Por eso Dios nunca muere. Por eso es tan importante como, como música. Porque no es simplemente lo que te llega a los sentidos. La expresión, el propio título, también tiene que colmar tu parte filosófica del sentimiento. Y cuando alguien está haciendo una composición de esta naturaleza que llega a constituir un himno en el ámbito social donde se da, nos obliga a entender que los oaxaqueños, en su raíz prehispánica, eran adoradores de los dioses y que son de los pueblos que al ser evangelizados por los dominicos tienen una serie de infiltraciones de orden religioso. Uh-huh. Y son de los pueblos que, a pesar de tener la más importante infiltración religiosa, son también los que de alguna manera la historia de la sociología de las religiones lo señala como los más rebeldes, donde hay el mayor número de herejías.
Ajá.
Donde hay personas que se rebelan frente a la enseñanza de la religión para querer preservar, para querer conservar la religión natural como ellos la ven, como se lo señalaba su tradición. Entonces, no es extraño que Macedonio Alcalá, que era un indígena puro, haya tenido que enfrentar una vez un aspecto teológico. Y bueno, el Dios, ese Dios en el que cree, con la antropomorfización que le quiera dar, sabe que no tiene principio ni fin, y de alguna manera le toca con un sentimiento de eternidad.
¡Qué maravilla! Pero volviendo a justamente a este uno, a este uno de los sabios que hoy estamos pues recordando aquí, Alfonso Caso Andrade, con su compañera decías, le ha de haber dado mucho gusto todo esto que encontró allá, que fueron lauros, claro, pues los descubrimientos fueron enormes. Entonces, su compañera era alguien que tenía la misma profesión, o por lo menos conocía también las inquietudes.
Compartía en el amor y compartía la inquietud, y también uh-huh. sabemos que intelectualmente María Lombardo fue una escritora. Entonces, bueno, cada oveja con su pareja, se encontraron tal para cual, encontraron la posibilidad de ser libres en el amor, encontraron la posibilidad de ser libres en la intelectualidad, encontraron la posibilidad de hacer cuestiones diferentes. Quisiera yo señalarte que para la época y para las familias de las que provienen, no es fácil. Hoy es muy fácil que una mujer vaya y diga, me voy a mi trabajo.
Sí, no, antes no.
Pero en aquellos años no. Entonces imagínate que hayan tenido el afecto y que juntos hayan estado trabajando en el aspecto del misterio, en el aspecto de la soledad, en el aspecto de la búsqueda. Tienen que ser estimulaciones muy importantes.
Ahora,
estimulaciones muy importantes que nos permiten tener la poca riqueza anecdótica que nos da el señor Caso. Fíjate que de él tenemos pocas pero significativas anécdotas. Él solía decir, como algo que se refiere a su única anécdota, que al salir de la oscuridad de la tumba 7, un día de 1932, llevaba en una caja de zapatos 35 piezas de oro, diciéndose a sí mismo lo que años más tarde repetiría como única anécdota: todos los niños del mundo han soñado con descubrir un tesoro, pero yo lo he descubierto realmente.
Eso es maravilloso, porque habla de una alegría, de un júbilo, ¿no? De un anhelo cumplido, un sueño. Es que ¿quién tiene la oportunidad de cumplir un sueño así en la vida?
Fíjate en un hombre que finalmente es rector, que es un importante administrador, que es una personalidad que en ciertos aspectos no admite matices. el que de repente reconozca en los años grandes la alegría de un niño y la alegría de un niño por lo que es capaz de tener.
La felicidad que experimentó en ese momento fue maravillosa.
Yo creo que ahí está la grandeza del hombre cuando es capaz de tener las alegrías del niño, es cuando el hombre empieza a ser verdaderamente maduro.
Ahora, no solamente le debemos a él esto, que es el descubrimiento y el asunto arqueológico, sino que otros aspectos que van junto con la arqueología es, por ejemplo, la comprensión de la etnología o del folclore mexicano, que es muy importante, que son diferencias.
Así es, Lilia Silvia. Esto es lo que yo suelo llamar que la rotonda de las personas ilustres reúne vocación y afecto, y que estos personajes son todo un ejemplo de lo que una vocación puede construir como vida. Don Alfonso amaba evidentemente la investigación y era riguroso. Y esto nos dice por qué le llamaban un príncipe del poder y de la compasión. Nos dicen que igual que todo hombre profundamente apasionado, tendía a ver las cosas en blanco y negro. No admitía los grises en temas que le excitaban o le irritaban. Aunque era un príncipe del poder en sus relaciones con los indígenas vivos, de quien tanto se ocupó, o con su familia y sus amigos, era también el príncipe de la compasión. De tal manera que esto es lo que nos permite entender que si es un hombre que cuando tiene apenas 34 años hace etnología y cuando tiene 35 años dirige las expediciones en Monte Albán, va a crear después, cuando tiene 43 años, el Instituto Nacional de Antropología.
¿El Instituto Nacional de Antropología o el Instituto Nacional Indigenista?
El Instituto Nacional de Antropología.
Primero,
y que años más tarde va a ser el director del Instituto Nacional Indigenista, cuando ya tiene la madurez de los 53 años.
¡Qué maravilla! ¡Qué vida tan rica!
Entonces es realmente una vida rica. Por supuesto que es una vida en esa riqueza con disputas. Tal vez algún día tendremos la oportunidad de analizar la gran disputa que Alfonso Caso tuvo con una mujer.
A ver,
con doña Eulalia Guzmán. ¿Cómo? Sobre la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Doña Eulalia tuvo el privilegio de haber seguido una tradición cuando era su colaboradora. Y ella dijo haber descubierto con rigor en Ixcatempan, Guerrero, por el análisis de una tradición oral, la tumba de Cuauhtémoc. Esto hizo que don Alfonso Caso montara una expedición y se hiciera el entredicho social. Sin embargo,
no encontraron nunca los restos.
Se encontraron algunos restos. No se podía afirmar rotundamente. Pero por esto el gobernador Leiva Mancilla y José Ángel Ceniceros, secretario de Educación, dijeron: puede que no esté en esta tumba exactamente como dice Alfonso Caso, los restos de Cuauhtémoc. No están allí los restos, pero ya en la conciencia nacional ha quedado que este es el lugar originario de la madre de Cuauhtémoc, a donde la ha vuelto a la madre tierra. Y se hizo por allí una disputa romántica, pero ahí está también su grandeza. Fue un hombre que, como tú señalas, para tener el llamado de la grandeza, bueno, tiene también grandes problemas y debe tener también grandes soluciones. Y por eso es que algún día de Alfonso Caso también estudiaremos esto que me gustaría llamar las picardías de la historia.
A ver, una por lo menos.
Esta, por ejemplo, un real fondo de qué pasó. Don Alfonso era un antifeminista, le caía mal doña Eulalia. ¿Cuál fue la razón? Le parecía muy fea doña Eulalia. Le molestó que ella hubiera tenido un... Sin embargo, él actuó y tuvo un aspecto de grandeza. Yo creo que lo podemos entender como un mecanismo de vida, pero tendremos que ver que por encima de las cosas y de las circunstancias, bueno, él creó el Instituto Nacional Indigenista, formó parte también de la Comisión de Libros de Texto Gratuitos, fue Premio Nacional de Ciencias, recibió el premio de antropología Fray Bernardino de
Sahagún. Pues nada más faltaba que no.
Y murió a los 74 años.
Pues murió joven, joven.
Murió joven cuando había tenido el privilegio de haber constituido en juventud los siete sabios y en una plena madurez una institución también de enorme prestigio como fue el Colegio Nacional.
El Colegio Nacional.
En el Colegio Nacional, donde evidentemente se encontró con Mariano Azuela, con su hermano Antonio Caso Andrade, con Carlos Chávez Ramírez,
oye,
con
Joel,
Ignacio Chávez Sánchez.
Políticamente, ¿cuál era su pensamiento? ¿O él se dedicó básicamente a la investigación y el descubrimiento? Que bueno, esto ya es muy importante. Y además, creo que encontramos una posición ideológica muy clara cuando se funda precisamente el Instituto de Antropología y luego, bueno, él es director del Instituto Nacional Indigenista. Conocemos la filosofía de esas instituciones. Pero más allá, políticamente, ¿el qué?
Yo creo que fue simplemente un agente que poseía la técnica y la información de la que tiene que hacerse un político en un momento significativo de su vida. Yo diría que ahora no todos los miembros que están en el gabinete hacen política o
no,
son
no.
políticos, sobre todo cuando hay profunda sensibilidad, porque anduvieron persiguiendo la tarea, porque se fueron acomodando, porque fueron encontrando, ¿no? Yo creo que aquí están los momentos, por ejemplo, que cuando se hacen bienes nacionales, los bienes nacionales son la riqueza arquitectónica y monumental de los residuos ancestrales de los grupos étnicos, y no se lo pueden dar a Pedro Pérez, no se lo pueden dar a quien no comprenda lo que es el resguardo del patrimonio cultural del país,
claro,
que no puede distinguir que son los bienes nacionales. Yo cuando veo el perfil de un hombre como Alfonso Caso, creo que más bien es el perfil de un hombre técnico casado con sus propios intereses, que son útiles en un momento dado para constituir un grupo político, pero que no es precisamente el generador de una plataforma política. ¿Qué pasa? Por ejemplo, él es después rector de la universidad. Como rector de la universidad, de alguna forma está marcado por el antecedente de Antonio y su hermano,
claro,
que es fundamentalmente un humanista, por el antecedente también profundamente ciudadano de su amigo con el que se habrá de encontrar muy recientemente, Manuel Gómez Morín.
¿Qué van a estar ahí platicando?
Y esa tendría que ser la orientación, una orientación humanista y acaso una orientación de alguna manera teológica cuando él comprende la esencia del misticismo indígena para descubrir con amor los hallazgos fundamentales que los tipificaron como cultura.
Pues ya nos vamos, Joel. Hemos terminado este paseo, una vez más.
Hemos terminado este paseo. De tu brazo es siempre muy agradable.
Pues Joel Romero Salinas, muchísimas gracias. Gracias a todo nuestro público. Recordarles que estamos en Paseo Nacional en la XCQK, la radio de los ciudadanos, el 1350 de amplitud modulada. En este Paseo Nacional cada martes y jueves en punto de las 8 de la noche.